Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan.
Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos.
¿Qué es la Triple Corona? Se puede decir que es un título no oficial que consigue el piloto capaz de ganar las tres carreras de velocidad más antiguas y prestigiosas del mundo, las 500 millas de Indianápolis, el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y las 24 horas de Le Mans. Y digo piloto en singular porque solo uno lo ha conseguido a lo largo de la historia, el grandísimo Graham Hill. Yo lo anticipo, este vídeo es un homenaje a Alex Palou, el único español que ha ganado las 500 millas desde su primera edición en 1911.
Bienvenidos a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros.
Este es un vídeo muy especial que estoy seguro que los más aficionados vais a saborear y a disfrutar, pero que puede entretener e incluso sorprender a los menos expertos, porque hay muchas curiosidades que contar.
¿Y ese coche qué tiene que ver con la Triple Corona?
Con la Triple Corona, nada. Sí que tiene que ver este coche con el consultorio de este vídeo, un consultorio que también es muy especial, que tiene solo una pregunta. Y además, os debo anticipar, es: ¿quiénes son las personas o grupos de personas que, según mi opinión, son los más aficionados a las carreras de coches? Pensar, pilotos, aficionados, ingenieros. Os lo anticipo, en esta respuesta habrá un pequeño homenaje. Y vamos ya con la Triple Corona, que reúne a las tres carreras más antiguas, más carismáticas, más prestigiosas del mundo de la velocidad, como son las 500 millas de Indianápolis, cuya primera edición se celebró hace 114 años, en 1911. Las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia por excelencia, auténticamente mítica, y cuya primera edición se celebró en 1923. Y el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, que ahora hay quienes lo quieren suprimir, bueno, y que nació como circuito incluso antes que la propia Fórmula 1. Pues ya sabéis que el reglamento, o sea, la Fórmula 1 como reglamento, no los grandes premios, la Fórmula 1, nace en 1950 y la primera carrera de Mónaco fue en 1929. Los Fórmula 1 corrieron en este circuito por primera vez el año en que se estrenaba la Fórmula 1, en 1950. Luego corrieron en 1952 y luego, ininterrumpidamente, insisto, desde el año 55, inclusive hasta el día de hoy. Cada una de estas carreras es única y ofrece a pilotos, coches, equipos, ingenieros, retos únicos: velocidad, resistencia, precisión. Por eso es tan difícil vencer estas tres carreras, por ser precisamente muy diferentes unas de otras. Alex Palou, un gigante. Solo Graham Hill ha conseguido, hasta el día de hoy, vencer en estas tres carreras. Aunque, ojo, hubo otro piloto que estuvo muy, muy cerca. Jacques Villeneuve, que, por supuesto, ganó en Mónaco. Ganó en la Indy 500 y quedó segundo en las 24 horas de Le Mans. No me quiero olvidar de nuestro Fernando Alonso, que ha ganado dos veces en Mónaco, ha ganado dos veces en Le Mans y que ha llegado a quedar séptimo en las 500 millas de Indianápolis. A mí me encantaría que lo volviera a intentar y que ganase. Y en 2025, por fin, un español ha ganado las 500 millas de Indianápolis. Por supuesto, estoy hablando de Alex Palou. Podría decir que se veía venir porque su trayectoria hacía pensar que tarde o temprano llegaría esta victoria. Porque en el momento de escribir estas líneas, Palou ha ganado ya 16 carreras del campeonato IndyCar y 3 títulos, los años 21, 23 y 24. Se veía venir, pero estábamos impacientes. Y este año, donde a priori no era uno de los favoritos, aunque Alex, en cualquier carrera que vaya, es uno de los favoritos, porque es un grande con mayúsculas del automovilismo, no español, sino mundial, ha conseguido que caiga esta especie de maleficio. Este vídeo pretende ser un modesto homenaje a Alex, así que, bueno, que además no ha tenido el eco que se merecía en la prensa española, muy ocupada en otras cosas. Y también quiero decir que entre los aficionados ha habido mucha polémica de si algún día Alex correría en la Fórmula 1, qué haría, qué dejaría de hacer. Bueno, yo estoy convencido que si Alex Palou algún día llega a la Fórmula 1, hará cosas muy grandes. Y ahora vamos a ver las peculiaridades, particularidades y alguna curiosidad de estas tres carreras. 500 millas de Indianápolis, velocidad. Alex Palou se acercó a los 400 kilómetros por hora, 370 casi, en la velocidad máxima que consiguió en este óvalo. ¿Te parece mucho? Te voy a dar otro dato para mí más sorprendente. La velocidad media, ojo, media durante las casi dos horas de carreras, que incluye las paradas, fue de casi 300 kilómetros por hora, exactamente 297 kilómetros por hora. La conclusión es muy, muy clara. En Indianápolis todo pasa muy deprisa. Os he dicho que habría curiosidades. Vamos con la primera de ellas. La primera, que es que el ganador de la primera edición, aquella de 1911, de las 500 millas, fue Ray Harron, con el Marmon Wasp, que ganó, entre otras cosas, gracias a un invento utilizado por primera vez en competición ese año de 1911. Un invento sofisticadísimo, que era un espejo puesto encima para ver lo que pasaba por detrás. Eso le permitió controlar a los rivales, actuar en consecuencia y ganar. Seguimos con las curiosidades. Hoy en día, un Fórmula 1 no podría correr en Indianápolis sin cambios enormes de todo tipo, aerodinámicos, mecánicos, de todo tipo. Pero, en cambio, esta carrera fue puntuable para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 entre los años 1950 y 1960, ambos inclusive. Con lo cual, hay algunos cuantos pilotos conocidos, incluso muy conocidos, en los Estados Unidos de Norteamérica, pero absolutamente desconocidos para los aficionados a la Fórmula 1, que han inscrito su nombre como ganadores de un gran premio. Os he traído otros ejemplos. Lee Waller, Troy Ruttman, Bill Bukovic, son pilotos que, en su mayoría, al margen de las 500 millas, no corrieron ni un solo GP más. Más curiosidades. En sus comienzos, el firme era de ladrillos. Aún se conserva la llamada brick yard, que sería traducido yarda de ladrillos, que muchos pilotos, yo diría que casi todos, cuando ganan, lo besan, bueno, es una especie de homenaje o una celebración muy particular. Y ahora os voy a hacer una pregunta, a ver si alguno de vosotros la adivina. ¿Sabéis cuál es el recinto deportivo, hecho para eventos deportivos, más grande del mundo? Yo creo que lo tenéis claro. Es el Indianapolis Motor Speedway, donde caben 350.000 espectadores. Os voy a poner un ejemplo, para los futboleros sobre todo. Es casi cuatro veces la gente, las personas que caben en el Santiago Bernabéu, que como muchos de vosotros sabéis, es el estadio del Real Madrid de fútbol. Y otra tradición curiosa, al vencedor de las 500 millas no se le da una botella de champán, sino una botella de leche. Os preguntaréis por qué. Tiene un motivo, y es que el ganador de la edición de 1936, que era un tío que se llamaba un pilotazo, Luis Meyer, en el podio se sentía deshidratado y pidió una botella de leche. Un ejecutivo de una empresa de productos lácteos lo vio, dio una oportunidad, patrocinó la prueba y al final, desde 1956, se ha consolidado como una tradición. Tradiciones y curiosidades al margen, las 500 millas son una prueba realmente complicada. Si piensas que los óvalos son sencillos, ya te digo yo que te equivocas. Vas al límite absoluto. No hay escapatorias. Si se te va el coche, te das contra un muro. Y además vas siempre mucho más, muy, muy por encima de 300 kilómetros por hora. Con lo cual, todo pasa muy deprisa y los accidentes se pagan caros y suelen ser espectaculares. Y hay más cosas a tener en cuenta. Hay que repostar y los rebufos, que son claves para esta carrera. Una carrera muy estratégica en la que es muy complicado vencer, se tienen que alinear muchas cosas, pero Alex Palou lo ha conseguido. Así que, Alex, nuestra más sincera enhorabuena. 24 horas de Le Mans, la carrera más larga. Ha habido algunas pruebas de una duración mayor de las 24 horas, pero no. La carrera más larga del mundo son las 24 horas de Le Mans. ¿Por qué? Porque te pasas 24 horas corriendo. Pero corriendo de verdad. Todos los pilotos de Fórmula 1, ha habido muchos, y además muchos con un gran éxito, que han participado en la 24 horas de Le Mans, lo primero que se sorprenden es que han dicho, pero si esto es como un gran premio que dura 24 horas. Así que si pensabas que en las 24 horas, al ser tan largas, en algún momento podías ir a un ritmo relajado, ya te digo yo que te equivocas. Esta carrera tiene muchas particularidades. Una de ellas, no es fácil entrenarlas, porque a día de hoy se sigue corriendo en un circuito que no es permanente. Hay una parte del circuito que sí es permanente, una parte relativamente pequeña, donde están los boxes, por ejemplo. Pero el resto, la gran mayoría del circuito, incluido la recta, ahora tiene dos chicanes, son carreteras generalmente abiertas al tráfico y que se cierran para la ocasión, para los entrenamientos y la propia carrera. Como os decía, hay una parte donde están los boxes, que es un circuito permanente de alrededor de 4 kilómetros, pero el circuito de la Sarthe, en total, tiene 13,626 kilómetros. Un circuito que, desde luego, memorizarlo no es fácil. Le Mans es una prueba y un circuito lleno de tradiciones, pero que al mismo tiempo ha sabido mantenerse al día. ¿Por qué lo digo? Porque todos habréis oído hablar de la famosa salida tipo Le Mans. En esta salida, los coches se ponían a un lado de la recta, ordenados por los tiempos de entrenamientos, y los pilotos enfrente. Y cuando se daba la señal, los pilotos corrían, se subían en el coche, se ponían el cinturón, más o menos, y salían a toda velocidad. Esto ha tenido resultados curiosos. Por ejemplo, muchos os habréis dado cuenta de que los Porsche 911 pues llevan la llave de contacto al lado izquierdo. Es por culpa de este tipo de salidas, porque de esa manera el piloto con la derecha podía poner el punto muerto, podía ponerse los cinturones, que en la derecha siempre normalmente tienes más presión y más fuerza, mientras que con la izquierda podías arrancar el coche. Fue el gran Jackie X, al que dedicamos un vídeo, que consiguió que se cambiase esta norma en 1971. ¿Por qué? Porque en el año 1969 esperó que arrancasen todos los coches y se fueran, y él tranquilamente cruzó la pista, se subió a su coche, se puso bien el cinturón y arrancó. Esta chulería consiguió que se acabase con este tipo de salidas que eran muy peligrosas, pero ojo, casi le cuesta la victoria, porque ganó por unos pocos segundos con su Ford GT40 al Porsche 908 oficial. Esa chulería le pudo haber costado la carrera. Le Mans ha sido escenario de grandes gestas deportivas, finales agónicos, situaciones extremas y accidentes muy trágicos. De hecho, el accidente que se considera más grave de la historia del automovilismo deportivo fue ocurrido allí, lo hemos contado muchas veces y no lo quiero volver a contar, en 1955, cuando fallecieron a raíz de este accidente 83 espectadores. Cuando grabamos este vídeo, faltan no muchos días para que arranque la edición 2025 de Le Mans. Una edición especialmente interesante, porque hay muchas marcas que tienen opciones a la victoria, pero Porsche presenta un equipo potentísimo con tres coches porque buscan la que sería su victoria número 20 en Le Mans. Si te interesa el tema de las 24 horas de Le Mans, hemos hecho nada menos que 8 vídeos. Así que en el buscador pones Garaje Hermético Le Mans y tienes para elegir. Gran Premio de Mónaco, territorio Sena. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. He hecho una lista que está dedicada a aquellos que piensan que Mónaco debería salir del calendario de Fórmula 1. Y es una lista de los pilotos con más victorias en Mónaco, en el Principado. Senna, 6. Hill, del que ya hemos hablado, 5. Michael Schumacher, 5. Alain Prost, el profesor, 4. El grandísimo Stirling Moss, 3. Jackie Stewart, 3. ¿Hace falta que siga? Yo creo que no hace falta que siga. Yo creo que la demostración más evidente de que esto es una prueba muy complicada, muy exigente y que solo ganan los mejores es esta lista de pilotos que habla por sí sola. Se han lanzado muchas voces contra esta prueba con el argumento que tiene una cierta razón de que las carreras son muy aburridas. Para evitarlo, este año 2025 se obligaba a los equipos a hacer dos paradas. Y el tiro, como suele decir, los castizos le salió por la culata, porque fue más aburrida todavía. ¿Por qué? Porque aquellos equipos que tenían los dos pilotos uno detrás de otro, lo que hacían era que el que iba segundo, el que iba detrás, iba reteniendo a los rivales para que el piloto que le antecedía tuviera parada gratis, y Williams ya hizo el rizo, intercambiándose los pilotos de las posiciones y volviendo a repetir lo mismo. La verdad es que esa estrategia para hacer la carrera más interesante de dos paradas obligatorias no ha funcionado. Es verdad que algo habría que hacer. Hay muchas personas que han dado ideas, personas que saben, entre ellas el expiloto Alex Wurz, cuyas propuestas no me parecen descabelladas. Lo que sucede es que a Mónaco hay que entenderlo. Ver rodar por esas calles tan estrechas del Principado ya de por sí es un espectáculo, sobre todo si entiendes de coches. Yo ahora te explicaré por qué. Incluso en un Fórmula 1, Mónaco es un circuito extremadamente lento. Te voy a dar un dato. El vencedor de esta edición, Lando Norris, hizo una media de 155 kilómetros hora. Es lentísima para un Fórmula 1. Fijaos que otro circuito que se le critica por lento, que es Singapur, es un 20% más rápido. Y todos los demás circuitos superan, a veces por mucho, de media hablo siempre, los 200 kilómetros por hora. Los Fórmula 1 son coches diseñados para ir deprisa. Cuando van despacio son casi inconducibles. ¿Por qué? Porque la aerodinámica no funciona. Es que un Fórmula 1 por debajo de 100, no digamos a 80, hay curvas de menos de 80 en Mónaco. En un Fórmula 1, los coches son muy subviradores. Cuesta mucho que entren. Si os fijáis, los accidentes, pues casi siempre no son que el coche se cruce, no. Es que se dan, el coche se le abre el coche. A medida que los neumáticos se deterioran, es llevar un Fórmula 1 por la calle de Mónaco es muy, muy, pero que muy complicado.
¿Y no hay curiosidades de Mónaco?
Bueno, ya he contado algunas, pero voy a contar alguna más. Porque te puedo decir que Mónaco es el único circuito donde un piloto, además uno cualquiera, Alberto Ascari, se salió de la pista y se cayó al mar. Fue en la edición de 1955 y afortunadamente la organización había previsto unos buzos por si eso pasaba y le sacaron sin ningún problema. Curiosamente, no mucho después murió en un accidente. También te puedo decir que con diferencia es el gran premio más caro del calendario si quieres ir a verlo. Una entrada VIP, y casi todas son VIP porque no hay casi muy pocas gradas, puede superar los 6.000 euros de precio. Y el precio medio de un hotel, que en Mónaco, te puedes ir lejos, pero en Mónaco, el precio medio, no hablo de los más caros ni de los más baratos, puede ser, por los dos o tres días de gran premio, de unos 4.000 euros. Muchos pilotos de Fórmula 1 viven en Mónaco, por supuesto Leclerc en monegasco, pero otros muchos viven allí simplemente por temas impositivos. Fue el caso de Alain Prost. Además, se da la curiosidad de que en 1988 Prost tuvo un accidente, cogió el casco y se fue caminando a su casa. Por cierto, me acabo de acordar que a mí me pasó lo mismo en el Jarama. Me dieron un bofetón a final de recta y me enfadé tanto que me fui andando hasta casa porque vivía enfrente. Por último, hay que hablar de la dureza de esta prueba. Suele tener el récord de abandonos en cada temporada, pero es que además tiene el récord absoluto. Fijaos que en 1996, cuando ganó Olivier Panis, solo acabaron cuatro pilotos. Es decir, el 75% de los que acabaron estaban en el podio. Y vuelvo a hablar de Fernando Alonso, que ha ganado dos veces aquí. Me encantaría verle ganar una tercera vez. Conclusión. Hay dos conclusiones. La primera, bueno, evidente, son tres carreras míticas, duras, exigentes, muy particulares y que solo son capaces de ganar los mejores. Todo eso, hablo de carrera a carrera, claro, ganar las tres es algo que solo ha conseguido en toda la historia un piloto y que realmente no veo fácil que eso cambie a corto plazo. La segunda conclusión no tiene mucho que ver con la triple corona, tiene que ver con la victoria de Alex Palou. Ya lo he dicho, parece mentira que la gesta de Palou, que por fin ha conseguido que un español gane la 500 millas de Indianápolis, ha pasado casi desapercibida. No puedo evitar pensar que en España, en lo que respecta a la cultura del motor, estamos, iba a decir a cola de Europa, no, yo creo que estamos a la cola del mundo. Coche del día. A ver si lo adivináis. Os doy una pista. Este coche es un homenaje a Alex Palou. Así que el coche del día es el coche de Alex Palou. Un Dallara IR18 con motor Honda del equipo IndyCar, que es Chip Ganassi Racing. ¿Cuánto me gustaría conducir ese coche? Y sobre todo en un óvalo. Consultorio. Ya sabéis la pregunta que me ha hecho Ramón. ¿Quiénes son las personas o grupos de personas que, en mi opinión, son más aficionados a la carrera de coches? Él me habla, como digo, de ingenieros, pilotos, mecánicos o simples aficionados. Mi respuesta es que yo lo tengo clarísimo. Es que cuando he visto tu pregunta, he dicho, tengo que dedicarle el consultorio solo a esta pregunta. Lo tengo clarísimo. Para mí, las personas más aficionadas al mundo de las carreras, al mundo del motor, son los comisarios. Porque son personas generosas, que saben de carreras, lo conozco muy bien. Saben de coches, pasan un frío en invierno, por los circuitos son inhóspitos. Pasan frío en invierno y calor en verano. Trabajan, la mayor parte de ellos, gratis por pura afición. Y se juegan el tipo, literalmente se juegan el tipo, no es una forma de hablar, para ayudar a los organizadores, pero sobre todo a los pilotos. ¿Creéis que exagero? Os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de un comisario del Jarama, que se llamaba, porque ha fallecido, soy amigo de su hijo, el padre era Andrés Mas Martín, que en 1970 se jugó la vida, literalmente se jugó la vida, metiéndose en un coche en llamas, en un Ferrari, en la curva de Boati, una de las más complicadas del Jarama, para sacar al piloto, que por cierto era nuestro querido Jackie X, cosa que, os insisto, jugándose la vida consiguió. Reconozco y confieso que tengo especial debilidad por los comisarios de mi circuito, del Jarama, pero todos los comisarios, de los comisarios que están en la carrera de Fórmula 1 hasta los comisarios de la carrera más modesta, hacen una labor increíble e imprescindible.
Muy bonito. ¿Y qué tiene que ver eso con el coche?
Tienes razón. Lo voy a contar ahora. Este coche es un regalo de uno de esos comisarios, Ignacio Romero, del puesto 1, el que está en la meta del Jarama, que además lo ha hecho con todo cariño y se lo ha currado, como podéis ver en las fotos que me ha mandado. Yo creo que Ignacio intuye que me ha hecho ilusión, pero no sospecha la ilusión que me ha hecho. No lo sospecha. Le tengo que dar muchísimas gracias, por supuesto, a él, a ti, a Ignacio, a todos los comisarios del puesto 1, a todos los comisarios de Jarama y a todos los comisarios de todas las carreras del mundo. Un millón de gracias. Decía al principio que era un vídeo que pensaba que a los que sabéis de coches os iba a interesar, pero que esperaba que interesase también a aquellos que sabéis un poco menos. Contadme en comentarios si os ha interesado el vídeo, si os ha gustado, porque tengo curiosidad. Y nada más que, por supuesto, daros las gracias por estar ahí, por seguirnos, por comentar, por vuestros likes, por suscribiros si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis. Si os hacéis miembros, nos ayudáis a mejorar el canal. Si compartís, ayudamos a que se difunda el canal. Y lo más importante es que espero veros aquí, de nuevo, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.
A ver, al cambiarnos a Unlimited Welcome con Verizon, ¿es verdad que tenemos 4 líneas pero al precio de 3?
¡Claro! Es como si la cuarta línea fuera gratis.
¡Oye, qué bien! ¿Y si quiero llamar a mi hermano en Colombia?
¡También puedes! Con Verizon puedes llamar a un país de Latinoamérica gratis, como Colombia, Venezuela o Cuba.
¡Chévere!
En Verizon, llévate 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas en Unlimited Welcome y AutoPay. Además, llama a Latinoamérica gratis con Global Choice por 3 años a un país elegible y obtén una línea nueva en ciertos planes Unlimited después $10 al mes. Habla con un representante en español al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Global Choice en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplican términos. Incluye hasta 30 minutos al mes al país designado. Se aplican cargos por exceso de uso.